de Afganistán, a veces con una mirada muy occidental, y hay que entender que hay ahí, qué historia atravesó la vida de afganos y afganas. El nombre Talibán tiene una carga que Occidente le ha dado bastante particular, ¿no? Eso nos hace mirar con un prisma muy particular toda esa situación que se está viviendo. Tenemos la suerte de contar con una persona que, además de ser licenciado en Historia y en especialidad de Historia Moderna y Contemporánea, es magíster universitario en Historia Latinoamericana, tiene un doctorado en Historia en la Universidad de Sevilla, es profe adjunto regular del Departamento de Historia de Humanidades de la Universidad Nacional de Comahue y profesor adjunto de la Universidad Nacional de Río Negro. Es más fácil decirle Paco, el Paco, listo.
Bueno, el amigo,
claro,
que hace tanto que no nos
Francisco
ve.
Francisco Camino Vela, que en algún momento fue la columnista, claro, en esta radio allá por el 2015.
Qué
Paco,
lujo,
¿cómo
¿no?
te va? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andas? Sí, es más fácil Paco, así ya está.
Bueno, y ya está el Paco. Después.
Claro, sí,
aparte
sí,
que lo más importante, que es lo bien que cocinás, no figura acá. Habría que agregar.
La lista, no, no, figura, claro. No lo publiques a la audiencia porque no puedo darle cocinarle a todos.
No, ¿sabes? no puedes. ¿Cómo andás, sí, Paco?
Bien, todo bien. Acá siguiendo los acontecimientos de Afganistán, que es la noticia, digamos, más impactante de las últimas semanas. Pero bueno, que tiene que ver, como vos bien decís, con el marco de comprensión y sobre todo, como yo siempre digo, no quedarnos con la imagen que los medios de comunicación transmiten, por dramática que sea, ¿no? Porque también es el lenguaje de los medios y el lenguaje además de cómo se interpretan esas áreas del mundo,
claro,
sino intentar comprender un poco el conflicto en su historia, ¿no? Básicamente, uh-huh, para que podamos entender por qué esas dramáticas imágenes del aeropuerto tienen sentido y que actores internos y externos,
claro,
están complicando, ¿no?, el desarrollo de la vida del pueblo afgano, ¿no?
Claro.
En suma, es lo más importante.
Sí, sí.
En ese sentido, Marcelo, audiencia, equipo, yo creo que lo primero que hay que ver ahí es, digamos, no podemos irnos al origen de Afganistán porque nos llevamos muy atrás en el tiempo, pero al menos sí irnos al marco de la Guerra Fría, ¿no? Ese, uh-huh, momento de tensión fuerte entre dos grandes actores de ese mundo bipolar, la Unión Soviética y Estados Unidos, que en derredor de 1979, uh-huh, justo cuando se produce la Revolución Islámica, recuerden que Irán está pegadito a Afganistán, Estados Unidos pierde, digamos, el mundo occidental pierde a un aliado clave ahí en esa zona del sur de Asia.
Uh-huh.
Justo en ese momento Afganistán es invadido por Rusia, y ahí se produce, digamos, un conflicto importante, porque si ustedes hacen el esfuerzo, miran en un mapa, digamos, que tengan a mano, y localizan geográficamente en el Asia Meridional del Sur, localizan Afganistán, van a ver que está pegado a Pakistán,
sí,
y Pakistán a su vez está pegado a la India. Y Pakistán e India tienen un conflicto histórico en la zona de Cachemira,
claro,
y tienen un conflicto importante porque tanto India como Pakistán fueron partidos por Inglaterra bajo la lógica de separar musulmanes de no musulmanes.
Claro.
Entonces, y al mismo tiempo India era un aliado histórico de Rusia en esa etapa. En consecuencia, cuando Rusia invade Afganistán,
sí,
Pakistán teme, digamos, tener una pinza rusa con Afganistán y rusa con India, y por supuesto Estados Unidos sale a la defensa de Afganistán, en realidad, digamos, de su interés geopolítico en el área.
Claro.
¿Por qué esta historia es importante? Porque en realidad, en pos de esta Guerra Fría, Estados Unidos no miró con quién se aliaba, ni a quién formaba militarmente, ni a quién instruía. Simplemente su objetivo, digamos, era la expulsión rusa.
Claro.
Y en ese sentido, los mujahidines, aquellos que estaban a favor, digamos, de la lucha por el Islam, fueron los elegidos por Estados Unidos para combatir en esa Afganistán antirrusa, antisoviética.
Sí.
Y bueno, y acá vino el apoyo de Arabia Saudita, vino el apoyo de Pakistán, y también vino el famoso Osama Bin Laden, ¿sí? Uh-huh. Y toda esa red, digamos, que terminó generando después lo que nosotros conocimos como Al-Qaeda.
Uh-huh.
Quiero decir con esto que esa guerra duró 10 años, esa invasión,
sí,
finalmente Rusia se retira, y ahí quedó un contexto de diferentes grupos en disputa, de guerra civil, de desinterés en ese momento de Estados Unidos, ¿sí?
Uh-huh.
Que vuelve a mirar a la región, cuando estos muchachos que le habían ayudado y que habían tenido la colaboración de Estados Unidos en contra de la Unión Soviética, terminan volando las Torres Gemelas en Estados Unidos.
Claro.
Y el famoso atentado del 2001. Y ahí, con Bush, con la declaración en contra del terrorismo mundial, Estados Unidos vuelve al área. Vuelve al área, invade Irak, invade, por supuesto, Afganistán, derroca al régimen talibán, que se había instalado a fines de los 90 hasta el 2001.
Con quienes habían echado los rusos, digamos.
Exactamente, con sus antiguos aliados. Un régimen talibán que una vez ya, sin la presencia de Estados Unidos y habiendo tomado el poder, tuvo la expresión más radical, claro, del Islam. Y del Islam, convengamos que además hay un problema en esa región que tiene que ver con la etnia y con la religión. Y los talibanes son básicamente de etnia pastún, que no es la única de Afganistán, de la región, pero además son Islam suní. Y dentro del Islam suní tienen la versión más radical, digamos, la lectura más ortodoxa, que no quiere decir más correcta, sino la lectura más ortodoxa.
Más ortodoxa, claro.
Sí, del Islam. Es como si nosotros pudiéramos comparar, digo, para salir del marco occidental que nos nubla muchas veces la comprensión, pudiéramos diferenciar, digamos, un cualquier tipo de cristiano, católico, ultracatólico, como lo pude, o evangélico, que está en la televisión, al extremo.
¿No? Claro,
digo, bueno, claro. Eso no quiere decir que los cristianos sean todos asesinos o terroristas.
No, claro.
Que es lo que le imputan generalmente al Islam, ¿no? Que es parte de este problema comunicacional, Marcelo, que tiene a tratar estas regiones del mundo que están mediadas por el terrorismo y que, de alguna manera, uno dice, bueno, ya está, Islam igual terrorismo. No, tiene nada que ver.
Es bastante más complejo que eso, claro.
Exactamente. Volvemos entonces a Islam suní, versión más ortodoxa del Islam suní, y en esa comprensión estricta, los talibanes prohibieron la televisión, prohibieron la radio, prohibieron que las mujeres fueran a la escuela, prohibieron cualquier actividad de la mujer. Es decir, es una lectura absolutamente conflictiva en relación a los derechos, sobre todo de la mujer.
Sí.
En ese sentido, el retorno talibán ahora, después de 20 años de ocupación, ¿sí?, del país, después del fracaso de Obama de intentar retirarse, el fracaso de la retirada paulatina de la coalición internacional que colaboró con Estados Unidos, después del fracaso, digamos, de esta última negociación, Estados Unidos, post-Trump, con Biden, decide retirarse efectivamente. Y en esa retirada, esto es como alguna vez charlábamos, Marcelo, esto es como si uno mete en un tubo agua y aceite, ¿no? Uh-huh. Cuando uno va sacando el agua, el aceite va tomando va entrando más aceite, si mete más agua por abajo se va yendo el aceite para arriba. Uh-huh. Es decir, a medida que las tropas norteamericanas iban desistiendo, iban empezando a armar su retirada, el talibán, digamos,
iba avanzando
desde las fronteras hacia adentro, con el control del comercio, con el control de las zonas de producción de heroína también, uh-huh. Con el control, digamos, finalmente de las áreas más importantes de la economía afgana. ¿Qué les quiero decir con esto? La retirada norteamericana se sabía que iba a generar estas imágenes terribles, ¿sí? Uh-huh. Y lo que estamos viendo ahora es el pánico de aquellos que durante décadas colaboraron con los ejércitos extranjeros y sobre todo con los norteamericanos en la imposición de una república islámica, no de corte ortodoxo, que era el gobierno previo a los talibanes, y que ahora descreen de esta versión públicamente moderada de los talibanes, ¿no?
Claro.
Recordemos que los talibanes están diciendo que van a hacer un gobierno de unión con el resto de los grupos del país.
Sí, que vienen cambiados, digamos.
Exactamente, que no vienen con esa versión, digamos, antimujer, digamos, de su primer etapa, pero la realidad es que es difícil de creer, ¿no? Entonces, ahí entramos en esa tensión. Pero digo, no interpretemos, no hagamos una cuestión blanco-negro que nos impida ver cuál es la realidad, o sea, quiénes son los actores que realmente provocaron, es más, qué actores contribuyeron con la ocupación militar, con hay artículos, muchos artículos publicados sobre los efectos, digamos, la cantidad de muertes civiles innecesarias provocadas por los talibanes en su guerra contra los norteamericanos y por los norteamericanos en su estadía en el país, ¿no? Digo, esto genera un espacio donde para gran parte, o por lo menos una parte de la población afgana, el retorno a una pureza islámica parece mejor opción que lo occidental.
Bueno, eso te iba a decir, porque a Afganistán no le fue bien con estos 20 años. Estaba viendo los números de los costos humanos, por decirlo de alguna manera, entre fuerzas aliadas, OTAN, Estados Unidos, contratistas, han muerto en estos 20 años 7.400 personas. Sin embargo, en cuanto a afganos, talibán, murieron 164.000, digamos, ¿no? Los números son contundentes y también las mujeres han sufrido abusos de parte de personal militar en Afganistán. No es que viene de una situación de bienestar en estos tiempos de ocupación.
Ese es uno de los problemas principales. Digo, a ver, las potencias occidentales cuando intervienen en Asia generalmente intervienen por interés geoestratégico, claro, o por un interés extractivista, digamos. Esto es, claro, haciendo la realidad histórica, digamos, no es ninguna novedad. Sí. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, se entrampó en Afganistán a partir de esa guerra contra el terrorismo y sus propias acciones previas. Casi que, te digo, la retirada de Estados Unidos es para evitar un Vietnam, ¿no? Para evitar, sí, digamos, un conflicto de 20 años que drene por completo. No es el mismo nivel de conflicto.
No, seguro.
Parecido, pero digo, la lógica estadounidense está, bueno, retirémonos de este lugar, sí, que ahora empiezan los soldados norteamericanos que combatieron a protestar en Estados Unidos porque tanto que combatieron y tantas vidas que dejaron y tanto que hicieron, y ahora encima Estados Unidos se retira y deja esto. Claro. Pero como vos bien decís, el efecto de una ocupación prolongada en una población ha generado grandes dificultades y problemas. Y esto tensiona a las sociedades a un punto que para nosotros es difícil de entender a la hora de analizar, digamos, lo que está pasando. Al mismo tiempo te digo, en el otro lado del problema, claro, el crecimiento de la mujer, por ejemplo, ha sido mucho mejor.
Claro.
En ese punto, Paco, en ese punto concreto que tienen que ver sobre los derechos avasallados hacia de las mujeres, ¿es muy descabellado pensar que organismos internacionales puedan de alguna forma poner coto a los talibanes para que no se repita justamente la historia sobre las mujeres?
Mira, es problemático porque, y ese es el escenario de lo que viene ahora, ¿no? Es decir, ¿por qué los talibanes están, es más, porque un talibán fue un escenario de televisión y se dejó entrevistar por una mujer, justamente para mostrarle al mundo que vienen cambiados.
Que vienen distintos, claro.
Diferente. ¿Y por qué necesitan hacer eso? Porque en realidad lo que no quieren es otra nueva intervención internacional. Claro. El mundo no quiere intervenir, les cuento, porque ya lo hizo, porque sabe los costos, porque la etapa actual es diferente, es problemática, hay muchos conflictos de otro orden, como ya todos conocemos, uh-huh, estamos en plena pandemia mundial, hay otros elementos, aparte ya se comprobó que no funciona. Entonces, lo peor que le puede pasar a los propios países de Europa y del mundo occidental es tener que intervenir. Entonces, uh-huh, esto depende mucho de lo que hagan los talibanes, obviamente, en el poder. Pero claro, si los talibanes empiezan, como uno cree y entiende, una vez que pase, el 31 de agosto se retira Estados Unidos del aeropuerto.
Mm, vamos a ver qué pasa ahí, claro.
Tiene que ver qué pasa ahí, ¿no? Claro. Hasta ahora vienen sacando miles y miles de personas, todos los países, pero fíjate que en las últimas noticias los países europeos están sacando a los que colaboraron con sus tropas cuando estuvieron ahí.
Claro. ¿Sí?
No están con una política restrictiva porque no tienen un segundo Siria, ¿sí? Con todos los conflictos que esto ha generado en las corrientes migratorias. Entonces, digamos, ¿qué le convendría a Europa y a Estados Unidos? Un talibán moderado, que, claro, mate menos, que deje algunos derechos vigentes, por ejemplo, la, claro, escolaridad de mujeres, y que de a poco, bueno, si va poniendo el burka de nuevo y algunas restricciones, no se note tanto.
Y que no genere tanta inmigración tampoco, ¿no?
No, porque es que necesita eso para que no genere justamente, claro, toda esa inmigración. Por otro lado, Europa sabe que esto no va a ser así, entonces hay toda una discusión ahora actual en el concierto europeo, intentando que los países europeos admitan cupos de inmigración establecidos, ¿no? Para sacar, claro, una cantidad importante de población afgana, sobre todo mujeres, niños, niñas, en fin, ese tipo de cuestiones. ¿Es esta la solución? Tampoco, porque en realidad vas a dejar igual a un grupo de afganos en el país, bajo el régimen talibán, que se puede radicalizar. Entonces la solución es muy compleja. Ahora, si el régimen talibán, evidentemente, vuelve a las andadas en forma más rápida, empieza a cerrar escuelas, empieza a impedir escolaridad, empieza a cerrar medios de comunicación, la situación cambió para la mujer en Afganistán, claramente, no es discutible. A más rápido avanza el régimen talibán, más rápido tiene que venir la reacción internacional. Entonces ahí es donde vamos a estar. Y también el régimen talibán sabe que hoy no es el mundo de hace 20 años o 25 años. Hoy las redes, internet, como que permea las fronteras, ¿sí? Permea las fronteras posibles para que un régimen mantenga su parte oscura justamente en la oscuridad, ¿no? Para la redundancia.
Sí,
entonces,
sí.
Dificulta. En consecuencia, ahora vamos a ver eso, en relación a tu pregunta, vamos a ver, bueno, cómo se comporta el régimen talibán, y ahí vamos a evaluar la reacción internacional. Si vuelve a las andadas, claramente, esto va a provocar, digamos, una sensibilidad, afortunadamente, ¿no?
Femenina. Sí, claro.
Y va a meter una presión, digamos, importante.
Mundial, claro.
y esto es un elemento afortunado para nosotros, que de alguna manera contiene la vieja esencia talibán, que para algunos es la misma esencia, ¿no? Es decir, si uno escucha a las mujeres de Afganistán, periodistas o que han tenido función pública en los últimos años, creen en absoluto en esas nuevas bondades del régimen talibán. Yo digo, entendamos el conflicto completo, entendamos los actores, entendamos por qué hay parte del pueblo afgano que apoya, por qué hay parte que no lo apoya y sale huyendo despavorido, y no nos quedemos solamente con la imagen de los aviones, ¿no? Y la desesperación del pueblo afgano, porque, digamos, eso a veces nos nubla la comprensión de un conflicto muy complejo y la necesidad que tenemos ahora de ver, bueno, cómo uno cree que pudiera resolverse este conflicto. Que es el gran
problema. Claro, claro, claro. Paco, gracias, como siempre.
Gracias a ustedes. Es un placer hablar con ustedes. Extraño esa columna del 2015, la presencialidad. Pero bueno, todo volverá.
Todo volverá de a poco, claro.
Todo volverá.
Francisco, un abrazo grande, Paco.
Un abrazo, Paco.
Bueno, un abrazo, un beso grande para ustedes y para la audiencia.
Entendiendo lo de Afganistán con Francisco Camino Vela, licenciado en Historia, magíster en Historia Latinoamericana, doctorado en Historia en la Universidad de Sevilla, profesor de la Facultad de Humanidades de Comahue, acá de la Universidad Nacional de Comahue, y también de la sede en Río Negro, de la sede de Alto Valle y Valle Medio de Río Negro. Bueno, ahí abierto el teléfono, 299-454-4409.